Hello, Miami. Hey, welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport Complex in Kendall. I want to invite you now to come and join our lead pastor, Dennis Penton, as he brings another life-transforming message from God's Word.
Estamos siempre enfrentando problemas y victorias, valles y montañas. La vida es siempre así. Nadie puede evitar las subidas y los bajos de la vida. ¿Okay? Y eso quiere decir que para nosotros, mientras como estamos en esta tierra, eventualmente nosotros nos va a hacer falta un milagro. Es posiblemente que te haga falta milagros varias veces durante tu vida. Entonces, especialmente quiero hablarle a ustedes. Y el bosquejo este quiero que tú lo guardes en tu Biblia, un lugar donde ustedes pueden referirse, pero que un día el Señor te va a permitir referirte al bosquejo y estudiarlo una vez más, o posiblemente compartir con alguien que esté en necesidad. Es posible que, aunque tú no te encuentres en un lugar donde tú necesitas un milagro hoy, es posible que tú conoces unas cuantas personas que sí necesitan un milagro. Y esto sería un buen mensaje para compartir con ellos. Y no solamente el bosquejo, sino quiero que ustedes sepan que el mensaje este se graba y lo grabamos. Y no solamente lo grabamos, sino lo tenemos en nuestra página, nuestro sitio de página de website. Creo que ya para el martes ya usted está disponible para escucharlo. Ha oído y sé que algunos de ustedes aprovechan de eso y lo escuchan. Pero sería otra buena manera para ustedes, compartir con los demás. Amén. Lo que el Señor está haciendo nosotros y posiblemente conectarlo. Hay personas que tú tratas de invitar que están un poco resentidos, pero es posible que oigan la voz mía por el internet y se enamoren de ese pastor tan fascinante. Yo quiero oír a ese varón. Okay, no, pero es posible que el Señor le ministre. Ustedes saben que lo digo eso bromeando, pero es posible que a través de ese mensaje el Señor los toque y ellos digan, bueno, está bien, vamos a visitar la iglesia porque yo pensaba algo diferente. Y mucha gente tiene esas diferentes concepciones. La Biblia está llena de historias de milagros. En el Antiguo Testamento solamente hay por lo menos 60 milagros grabados. Tenemos la creación en los primeros dos capítulos. El primer capítulo, el primer verso, ya empieza con un milagro. El milagro que es la creación. El milagro que es la gran inundación, ¿no? De Noé. Los milagros de Moisés. Los milagros cuando estaban los israelitas parado delante del Mar Rojo, y como el Mar Rojo se separó, los milagros de Josué. Me pongo a pensar cómo es que Jericó fue derrumbado, fue derrotado, y fue algo milagroso. Y podemos ver milagro tras milagro en la Biblia: el milagro de David cuando se enfrentó contra Goliat, el milagro de los tres niños hebreos cuando fueron tirados en el horno, el milagro de Daniel cuando lo tiraron en el hoyo con de los leones, los milagros de Elías, okay, y de Eliseo. Son historias que están ahí en la Biblia para comunicarnos algo. ¿Y qué es lo que nos comunican estos milagros? Los milagros nos comunican el carácter de Dios. Para tú y yo nos quedamos fascinados en el milagro, porque el milagro no es algo que tú y yo nos acostumbramos ver. Pero en lo que es el carácter de Dios, un milagro no es nada, es algo normal. Es el nivel donde el Señor opera. Él opera en el realm, ¿cómo es el realm? En el ámbito sobrenatural, ¿verdad? En el ámbito milagroso. No es normal para nosotros, pero sí es normal para Él. Y entonces cuando tú entras al Nuevo Testamento, inmediatamente empieza con el milagro del nacimiento de Jesús. Y después de ahí vemos los milagros del ministerio de Jesús, que fue uno atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro. Y esto me comunica algo de qué. Me comunica que Dios está en el negocio de milagros. Nunca dejes que nadie te diga que los milagros solamente eran para una etapa y que ya no existe. Esa persona es un incrédulo. Posiblemente no sean incrédulos acerca de Dios, pero son incrédulos y le falta lo que más le requiere para obtener un milagro, que es la fe, ¿verdad? Pero no pienses por un momento que los milagros han cesado, han parado. ¿Por qué? Porque no hay nada en la Biblia que dice que es así. Si tú le das esta Biblia a una persona que no sabe nada de la Biblia, tú le das, vamos a poner, el Nuevo Testamento. Y después tú le preguntas, después de ello leer el Nuevo Testamento, bueno, ¿qué tú piensas de los milagros? Ninguno saldría de ese lugar diciendo que los milagros ya pararon de existir. No, ¿por qué? Porque no hay nada en la Biblia que me deja saber que es así, que los milagros pararon, sino que los milagros continúan. Continúan. Y en los evangelios tenemos por lo menos casi 50 milagros que son grabados, los milagros de Jesús. Y de esos 49 milagros, solamente dos están escritos en los cuatro evangelios. Quédate conmigo un momento. Entonces tenemos dos milagros de los 50 que están grabados, 49 que son grabados. Tenemos dos milagros que cada evangelio lo graba. Y estos son los milagros que son más famosos. Y el milagro que quiero hablarle hoy es el milagro de Jesús alimentar a 5,000 personas. Ese milagro se encuentra en los cuatro. Ese es uno de los milagros que se encuentra en los cuatro evangelios. Y la razón por cual es tan fascinante, se encuentra, es porque es algo que es tan importante, pero que nosotros posiblemente tenemos la tendencia de pensar que no fue algo tan grande. Porque repartieron el pan, repartieron ahí los peces, pero había comida escondida que Jesús no sabía y que todos repartieron. Okay. Y algunas veces no le ponemos la gravedad a lo que es al milagro que hizo el Señor a este evento. Y es algo desafortunado, porque tú te pones a pensar, la Biblia habla de él darle comida a 5,000, pero la costumbre era solamente contar los hombres. Los hombres de 13 años en adelante. Así que si tú te pones a contar las mujeres, que la gran parte del ministerio de Jesús era mujeres que lo seguían, que lo ayudaban, que participaban en su ministerio, las mujeres y los niños, hay personas que piensan que habían casi 20,000 personas escuchándolo en ese día cuando este evento tomó lugar. Así que ponte a pensar, no solamente le dio comida a 5,000, le dio comida casi a 20,000, y 20,000 sería un número bien conservativo. ¿Okay? Y le digo esto porque el Señor, cuando el Señor hace milagros, creo que tienes esto en tu bosquejo, Él nunca lo hace para demostrar su poder. Fíjate bien, Él no lo hace con el propósito de demostrar, mira lo que yo puedo hacer. No, Él siempre hace milagros con dos razones en mente. Primero, ¿para qué? Para cumplir o para ministrar a la necesidad inmediata. Y segundo, hace milagros para enseñarnos principios bíblicos acerca de esos milagros. Así que lo hace, tú y yo lo leemos y dices, wow, qué grande, qué bonito, qué bello, qué maravilloso. Pero el Señor dice, no, quiero que tú vayas más allá de simplemente pensar qué fascinante es, y quiero que pienses que yo tengo principios que yo quiero que tú captes en el milagro que yo acabo de hacer. ¿Me entienden? Entonces, los milagros nos enseñan ciertas cosas acerca del carácter de Dios y cómo es que Dios opera. Hoy vamos a ver cómo el Señor ministra a la necesidad inmediata, que era 5,000, 20,000 personas que tenían hambre. Pero más importante, vamos a ver los principios que están, no escondidos porque están ahí mismo en el texto, pero los principios que tenemos la tendencia ni fijarnos. Y la razón por qué tenemos que fijarnos es porque si tú quieres un milagro en la vida tuya, tú tienes que fijarte cómo es que Dios opera, qué es lo que tengo que yo hacer para yo prepararme para un milagro. Un día te va a hacer falta, como hemos dicho. Entonces, quiero compartir con ustedes unas cuantas cosas. El primer principio, y no nos gusta este principio, pero es algo que es bien fundamental, gracias Jorge, es que los milagros comienzan con un problema. No nos gusta esa parte. Pero si tú no tienes problema, no te hace falta un milagro. ¿Verdad? Entonces los milagros operan a base de los problemas y de las crisis y de tragedias en nuestras vidas. Okay. Entonces quiero que se fijen en Marcos capítulo 6 estamos. Vamos a fijarnos en el 34, donde dice en el 34, ¿no ves? Todos ustedes tienen teléfono con luces, ¿no? Mira, yo veo un varón ahí, alabado. Esta es la pastora rebelde que quieren formar y está formando una, está formando, ¿cómo dice? Un mob, una rebeldía contra el pastor y las luces. Señor, bendícele de todas maneras. Déjame tomar agua porque estoy aquí ya. Estoy tomando agua de mi bote de Pure Heart. Dice aquí Pure Heart. Cada persona que hace una donación para el terreno recibe una bote gratis. Y tienes que hablar con Yanni para que te lo dé. Ok, amén. Así que cada vez que yo tomo de aquí, ustedes deben acordarse. Wow, tengo que ser mi fe. Esta Yanni tiene el don de recaudar. Déjame Yanni tranquila, que Yanni nos va a ayudar a edificar un edificio aquí ya pronto. Okay. Entonces Jesús aterrizó, versículo 34, y vio un grupo grande y tuvo compasión en ellos porque ellos eran como ovejas sin un cordero, sin un pastor. Y empezó a enseñarle muchas cosas, dice el versículo 34. Pero por este tiempo, versículo 35, dice que ya era tarde en el día, así que sus discípulos vinieron a él y dijo: Señor, este es un lugar remoto, ya se está poniendo bien tarde, envía a la gente que se vayan para que vayan a las ciudades o las pequeñas, ¿cómo se dice?, barrios, y para que compren algo de comer. Y mira lo que el Señor le responde, versículo 37. El Señor le dice: tú dale algo de comer. ¿Cómo? Son 15,000 personas. ¿Cuántos tienen dinero para darle alimentos a 5,000 personas? 15,000 personas, 20,000 personas. Y ellos le dijeron: Señor, eso requeriría un sueldo de 8 meses, salario de 8 meses de trabajo para poder alimentar tantas personas. Ya ellos tenían calculado cuánto costaba. Ya ellos sabían, vamos a hacer aquí la matemática, tal y tal, una persona, $3 cada persona, ta, 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 ta. Y ahí llegaron, determinaron lo que era, cuánto iba a costar alimentar a tantas personas. Y le preguntaron: ¿vamos a gastar esa clase de dinero en el pan y darle algo de comer? ¿Vamos a usar todo lo que tenemos en el tesoro para alimentar a este pueblo? Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está sucediendo? Tienen un problema. El problema es que tienen un gran número de personas. 10,000, 15,000, 20,000 personas que están en una región de desierto, okay, que ya se está poniendo tarde y no hay nada para que ellos coman. Entonces el peligro es que ellos posiblemente se desmayen. Y ellos están ahí con esta gente y descubren que no hay ningún lugar cerca a donde ellos pueden comprar. No hay McDonald's. No hay Burger King, no hay Taco Bell, no hay nada de eso. No hay Sedano, no hay Publix. No, tú puedes ahí, tienes hambre, comprar algo ahí al frente. No hay ningún lugar cerca porque es un lugar remoto, ¿verdad? Entonces, los milagros suceden cuando hay problemas. Tenemos un problema. En el caso este no tenían alimentos, no tenían provisión. Si tú estás aquí hoy y tú te encuentras en un lugar similar a estas personas, okay, quiero que tomes corazón, que te animes, porque estás en un buen lugar. Si tú estás en un lugar donde no te alcanza para comprar tus alimentos, tenemos un ministerio que ayuda con eso, y le he alimentado más de 5,000 familias, casi 6,000 familias el año pasado, City Reach. Pero si tú estás aquí y tú te encuentras en necesidad, okay, estás experimentando una clase falta, algo en tu vida que te falta, quiero que seas y que te sientas animado. ¿Por qué? Porque ya has calificado el primer paso para un milagro. El primer paso, el primer principio para obtener un milagro es que te hace falta tener un problema. ¿Cuántos tienen? No levante la mano. Pero si tienes un problema, entonces eres ya has calificado, ya has pasado el primer examen. Es posible que hoy tú te encuentres en tu vida en un desierto, que te encuentres con gran necesidad, que te encuentres con gran carga, que hay cosas en tu vida, hay enfermedades, hay cosas que tú tienes que tratar de superar, hay situaciones que tú no sabes cómo tú vas a poder lograr, tú no sabes cómo tú vas a poder pagar estas cuentas, tú no sabes cómo tú vas a poder comprar un carro, calificar para esto, calificar para lo otro, o posiblemente algo mucho muy diferente a una necesidad financiera. Posiblemente tu matrimonio le haga falta un toque. Posiblemente tú estés enfrentando una situación con la corte o con personas que te van a aceptar o van a rechazar tu planilla. Estás tratando con situaciones de migración. Te hace falta un milagro. Sí, estás con un problema y te hace falta un milagro, ese es el primer requisito. Entonces, ¿qué es lo que fue lo segundo? El segundo principio, vamos a ir aquí rapidito. El segundo principio es que tienes que admitir que le hace falta la ayuda del Señor. Tienes que admitir. Creo que fue la primera cosa que hicieron los discípulos. Dice el versículo 35 que cuando ya era tarde, sus discípulos llegaron a Él. Si tú quieres que Dios opere en tu vida, yo sé que esto es bien simple, pero si tú quieres que Dios opere en tu vida y si tú quieres prepararte para un milagro, tú tienes que entender que Él es el único que puede hacer milagros. En otras palabras, tú tienes que admitir que Él es la solución y no tú. Tú tienes que admitir que Él es el que lo puede hacer y no tú, tú mismo en tu propio poder, ¿verdad? Y el principio aquí que trabaja y que funciona es que Dios muchas veces no opera en tu vida hasta que tú se lo pidas. Ellos le pidieron a Jesús, ellos vinieron a Él, Señor. Ahora, ellos no tenían la solución, pero ellos sí sabían que Él era el que tenía la solución. Ellos ya pensaban que la solución era enviar al pueblo que se vayan a sus propios lugares y que consigan algo de comer, aunque el Señor tenía otra cosa en mente, pero el hecho es que ellos tomaron el paso y se acercaron al Señor. Le preguntaron a Dios, Señor, yo tengo una necesidad. Así que si tienes un problema, estás en buen lugar. La segunda cosa es admitir. Admitir que te hace falta la ayuda del Señor. Ahora, esto es algo interesante. Esto es interesante porque la Biblia constantemente nos dice, pide y tú vas a recibir. Pide y vas a recibir. ¿Tú no crees que si el Señor nos pide que le roguemos a Él, que le pedimos a Él nuestras necesidades? ¿Tú no crees que Él nos dice eso porque Él tiene la intención de contestar esas oraciones? Entonces, si Él te dice pide, es porque Él tiene la intención de contestar. Sería algo terrible que Él te diga pide y no tiene la intención de contestar esa oración. Así que constantemente cuando tú ves en la Biblia que dice, pide para que tu gozo esté completo, pide para que recibirás, pide, 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 constantemente cuando tú ves ese hecho de pedir, es porque es la intención y el corazón y es el deseo de Dios contestar esas oraciones. Así que cuando hablamos de admitir que te necesitas la ayuda del Señor, cerca de admitir es, hay que pedírselo, Señor, tú eres el que puedes responder, tú eres el que puedes contestar. Señor, yo tengo un problema. Dice Santiago, tú no tienes porque tú no pides. Hay que pedir, hay que pedir. Y algunas veces Tú sabes, lo que hacemos es que no pedimos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de buscar otra solución. Y algunas veces ni buscamos solución. Estamos dejando que las cosas simplemente tomen su curso. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú no pides? Hay diferentes razones por qué las personas no piden, pero una de las razones que yo me he fijado es que es más fácil echarle la culpa a los demás por nuestros problemas que pedirle al Señor que solucione el problema que tengo. Y es fácil tratar de justificar. Los discípulos dijeron: Señor, envía a este pueblo que se vaya. Dile que se vaya. En otras palabras, ¿qué es lo que están diciendo ellos indirectamente? Ese es el problema de ellos. El problema no es de nosotros, el problema es de ellos. Ellos vinieron aquí, ellos no prepararon su almuerzo. ¿Sí? No tuvieron su Happy Meal de McDonald's. Ellos no prepararon una merienda. Ellos no trajeron agua. La culpa la tienen ellos. Fíjate lo que están diciendo en esa frase: Señor, envíalo. Ellos están diciendo, básicamente: Señor, nosotros no le preguntamos que ellos se reunieran aquí a escucharte. Yo no los invité. Pero ellos vinieron aquí de su propia voluntad. Entonces tú tienes que enviarlo para que ellos se defiendan ellos mismos. Otras personas dirían: ellos merecen tener hambre. ¿Por qué? Porque son pecadores. Porque no te están siguiendo. Porque no creen en ti. Porque debieran planificado un poco mejor. Si ellos sabían que tú ibas a estar aquí, ellos se hubieran hecho diferentes planes. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que algunas veces no pedimos. ¿Por qué? Porque es más fácil echarle la culpa. Le echamos la culpa a diferentes personas. Es más fácil decir: no, la culpa mía, sino la culpa la tiene otra persona. ¿Tú te acuerdas cuando había un hombre que estaba acostado, un hombre inválido que estaba acostado al lado de la piscina de Siloam, que cada vez que el ángel estremecía el agua, que él no podía meterse? Y cuando el Señor le preguntó: ¿tú quieres ser sano? Él le dijo, ni le contestó la pregunta. Dice: Señor, la culpa la tiene otra persona. Alguien siempre me gana, en ciertas palabras, no, ni le contestó. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de echar la culpa. Y la otra razón por qué no le preguntamos es porque nos preocupamos. Fíjate lo que ellos le dijeron: Señor, tomaría 8 meses de sueldo. 8 meses. Entonces, en otras palabras, ellos están preocupados. Vamos a gastar lo que tenemos, vamos a tratar de recaudar fondos, ¿cómo vamos a recibir? Entonces, ellos ya están en el problema de cómo voy a yo hacer ganarle más dinero, cómo voy a entrar yo con más dinero para yo suplir, para yo ministrar a esta necesidad. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Están ansiosos, están preocupados porque no saben cómo lo que el Señor está mandando hacer, cómo ellos lo van a cumplir. ¿Por qué? Porque están pensando al nivel natural. El nivel natural, yo tengo que ir y tengo que ir al Costco y comprar, ¿qué? Comprar $20,000 de alimentos para alimentar. Entonces, eso para mí es algo que me va a causar gran tensión porque no sé cómo lo voy a hacer. Para ellos iguales. No le preguntaron. Algunas veces no preguntamos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de afigurar, de determinar cómo es que eso se va a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos se le olvidaron con quién ella estaba. Ellos estaban. Estás hablando con Jesús. Espera, ven acá, muchacho. Ven acá. ¿Tú no acabas de ver cómo el Señor tranquilizó una tormenta a cruzar ese mar? Sí, pero se me olvidó. ¿Tú no acabas de ver cómo Él viró al agua y la convirtió a vino? Sí, pero se me olvidó. ¿Tú no acabas de ver cómo el Señor acaba de sanar una persona que era inválido? Una persona que estaba ciega, una persona que estaba, un niño que estaba muerto. ¿Tú no acabas de ver todos los milagros que Él hace y ahora tú te pones a preocuparte de cómo Él le va a dar alimentos a 20,000 personas? ¿Por qué? Porque ellos no estaban buscando al Señor. Aunque estaban ahí cerca al Señor, okay, se le habían olvidado que no hay nada imposible para Él. En vez de buscar a Jesús, estaban buscando a Dennis, a Rano McDonald. ¿Ok? Entonces, admitir que me hace falta la ayuda del Señor. Mira el tercer principio que aprendemos de esta historia. El tercer principio, tienes que determinar qué es lo que ya tú tienes. Ah, esto es bien importante. Porque los discípulos hicieron un análisis de gastos. Quédate conmigo. Hicieron un análisis de cuánto iba a costar alimentar a 15,000, a 20,000 personas, pero nunca calcularon qué es lo que ellos tienen. Y eso es tan importante como el primero. Tú quieres analizar que cuánto te va a costar la casa. Antes de tú comprar la casa, tú tienes que analizar cuánto ya tú tienes. Y ellos se olvidaron tomar este segundo paso, este principio. No solamente analizaron el costo, sino se olvidaron analizar qué es lo que ellos tenían. Y esto es bien importante, porque si tú quieres un milagro, tú tienes que tomar un inventario de qué es lo que tú tienes. Esto quiere decir que yo tengo que hacerme la pregunta, ¿qué recursos yo tengo? Porque el Señor le pregunta en el versículo 38, ¿cuántos panes tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? El Señor está preguntando, ¿qué es lo que tú tienes? El Señor, me hace falta un milagro. El Señor te hace una pregunta. Bueno, está bien, te hace falta una pregunta. ¿Qué es lo que tú tienes? Bueno, yo quiero ir a este viaje misionero y no me alcanza el dinero. Bueno, ¿qué es lo que tú tienes? Bueno, yo quiero pagar este terreno. Ok, ¿cuánto te falta? Nos hace falta, ¿cuánto? 296 mil para pagar el terreno. ¿Y cuánto es lo que tú tienes? El Señor, Él sabe qué necesidad tú tienes. Pero Él quiere que tú tomes inventario para que, de qué exactamente es lo que tú tienes. Entonces, dice que regresaron y le dijeron, Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Veinte mil personas. ¿Tú estás loco? What are you, crazy man? Pero eso es lo que tuvieron. Eso es todo lo que tuvieron. Y esto es un principio. No vayas a perder este principio. Porque el principio es que si cuando el Señor se va a preparar a darte lo que tú no tienes, Él siempre comienza con lo que tú ya tienes. Antes que Él te dé lo que tú estás buscando, lo que tú necesitas, Él quiere saber qué es lo que ya tú tienes. Y Él no te va a dar, ok, lo que tú no tienes hasta que tú no tomes inventario de lo que ya tú tienes. El Señor siempre empieza con lo que tú tienes. Moisés, ¿qué tú tienes? Tengo una vara. Está bien. Gedeón, ¿qué tú tienes? Una jarra y una trompeta. Está bien. Eso es suficiente. Ok. David, ¿qué tú tienes? ¿Cómo se llama un tiraflecha eso? ¿Cómo es? ¿Qué? Una onda. ¿Qué es lo que tienes? Una onda. David. Elías, ¿qué tú tienes? Un manto. Con el manto tocó el agua. ¿Ok? La viuda que le ministró Elías, ¿qué es lo que ella tiene? Tengo un poquitico aceite de cocinar y tengo un poquito de harina para comernos la última comida y morirnos, le dice la viuda de Sarfa. ¿Qué es lo que tiene? El hecho es que tan pobre que ella era, todavía tenía algo. ¿Qué es lo que tú tienes? Tienes que tomar inventario. Si tú quieres un milagro, el Señor, sí, está bien que tú se lo pidas al Señor, pero el Señor te va a responder, bueno, ¿qué tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? Entonces el Señor hace algo bien inusual, ¿verdad? Le dice a los discípulos, ustedes darle algo de comer. Te acabamos de decir que tenemos 5 panes y 2 peces. Le damos una bolonita a cada persona. No vayas a desperdiciar, que eso le va a alimentar a una persona. Imagino cómo estarían ellos pensando, ¿por qué ustedes no cuidan de este problema? Le dice el Señor. Y ellos están pensando, Señor, es imposible. Tenemos 5 panes y 2 peces. Señor, es financiera, es imposible. No tenemos los recursos. Es imposible del punto de vista de lo que tenemos. No, es imposible. Ah, Ok. Y eso quiero que tú veas. Quiero que tú entiendas que lo que tú necesitas es imposible. Es imposible para ti. Es imposible para ti. Y ahí está la confesión necesaria. Señor, no solamente te necesito. Señor, no solamente tengo que determinar lo que ya yo tengo, pero tengo que llegar a un lugar donde yo reconozco que lo que a mí me hace falta, yo mismo no puedo hacerlo. Cuando el Señor te pide o cuando el Señor te pregunta qué es lo que tú tienes, ¿tú sabes por qué? Es porque Él quiere involucrarte en el milagro. Ah, yo sé que algunos de ustedes están pensando. Él quiere juntarse contigo para ustedes dos. Para ustedes dos participar en el milagro. Sí, Él va a ser el poder. Él va a ser el milagro. Pero tú vas a ser que el agente que el Señor va a usar para que ese milagro se dé a cabo, ¿no? Él lo va a construir, pero tú vas a ser el que lo vas a repartir. Él lo hace, pero tú lo vas a administrar, ¿verdad? Entonces, pero te hace falta algo. Tienes que comenzar en un lugar. Tú tienes que darle algo de comer. En otras palabras, a mí me hace falta algo. ¿Qué tú puedes dar? Este milagro te hace falta. No puedo dar nada, pero tengo un poco. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Entonces eso nos lleva al próximo punto, al próximo principio, al principio número 4. Dale al Señor lo que tú tienes. Él nunca te pide lo que tú tienes simplemente porque quiere tomar inventario y quiere saber. Ya sabe. Él te pregunta para que tú reconozcas lo que tú tienes. Para que tú admites que sí, yo tengo más de lo que yo pensaba. Okay. Y en esta situación, nos dice, aquí no nos dicen en Marcos, pero en el Evangelio de Juan, en Juan 6:9, dice que había un niño que entregó esos 5 panes y esos 2 peces. Entonces, no que los discípulos lo tenían, sino que un niño se lo entregó. Un niño se le dio. Y yo me puse a pensar cuando estaba leyendo esta escritura. ¿Tú quieres decirme que de entre 20,000 personas, el único que tenía alimentos ahí era el niño? El único que trajo una merienda era el niño. El único que tenía un pez, el que tenía un pedazo de pan, el que tenía algo de tomar, era el niño. No. Yo estoy seguro que había mucha gente que tenían algo. Pero había, solo nos dice del niño, porque solamente el niño fue el que lo ofreció. ¿Verdad? Solamente él fue el que lo dio. Yo estoy seguro que había más gente que tenía. Ahora, yo estoy seguro que no había más gente que eran suficientes para alimentar a todos, pero solamente nos dice del niño. Porque, y esto es importante, porque si tú estás preparándote para un milagro, no solamente tienes que tomar inventario de lo que tú tienes, tú tienes que estar, escúchame bien, tú tienes que estar dispuesto a dar de lo que tú tienes. Para ponerlo en las manos del maestro y para ministrar a la necesidad que está presente. Y a mí me encanta esto, ¿por qué? Porque a mí no me asombra que fue un niño. ¿Por qué? Porque los niños no toman análisis de gastos. ¿Verdad? Los niños no empiezan a figurar, bueno, la hipoteca me cuesta tanto, el pago del carro me cuesta tanto, que la comida me cuesta tanto y quiero comprarme dos zapatos. Entonces, aquí tiene, señor, 10 kilos. Esto es lo que me sobra. Ok, los adultos pensamos, sobrepensamos. Los niños dan que con ese libertinaje, dan libremente. Dan con fe, no le importa, yo sé. Me acuerdo una vez cuando hicimos una campaña para recaudar fondos para el edificio, que le preguntamos a la familia, estuvimos con los niños, nosotros, mi esposa y yo nos sentamos a hablar qué podemos hacer nosotros, la familia entera, qué podemos hacer que para participar en esos tiempos estamos recaudando dinero para que para un depósito para el terreno donde estamos ahora. Y yo me acuerdo mi hija, tan inocente como niña, ¿cuánto tú vas a dar? Me dice, todo. todo, y eso era, lo dijo sin pensarlo, porque no tuvo que tomar, okay, bueno, yo quiero comprarme esos Nikes, quiero comprarme ese, tú sabes, ese collarcito, lo que, no, tan inocente y tan llena de fe, lo voy a dar todo, si la necesidad es tan grande y ustedes están pidiendo, pues lo voy a dar todo. Y yo creo que muchos niños, o la mayoría de los niños, son así, ven la necesidad, yo lo doy todo. Yo lo doy todo, y yo creo que eso es una de las razones porque vemos el gran milagro aquí, porque un niño estaba disponible. Y mira lo que dice el versículo 39. Entonces el Señor los dirigió que se sentara en grupos, okay, de cienes y de cincuentas, y tomando, versículo 41, los cinco panes y los dos peces, él miró a los cielos, le dio gracias y partió el pan y se lo dio a sus discípulos que se lo dieran a la gente, y dividió también los peces entre todos. 20,000 personas. En grupos. De 50 y 100. Y mientras él partió y repartió, siguió partiendo y repartiendo. El pan empezó a multiplicarse. Los pescados empezaron a multiplicarse. Y tomaba un pedazo, y cuando miraba, el mismo pedazo estaba ahí. Y cogió un pedazo de pan, y cuando repartía ese pan, miró y no le faltaba al pan que acabó de partir, sino que seguía partiendo, partiendo y repartiendo, partiendo y multiplicando. Fíjate algo muy importante. Cualquier cosa que tú quieres que el Señor te bendiga, tú tienes que ofrecérselo. Él miró a los cielos y le dio gracias al Señor. Él lo partió. Lo rompió. Lo quebrantó. Los milagros vienen a las personas quebrantadas. Si tú estás aquí hoy y tú estás quebrantado de tu espíritu, quebrantado de la vida, tú estás en un buen lugar. Tú estás en un buen lugar. Él rompió el pan y siguió multiplicárselo. Y quiero que tú veas algún principio tan importante. Es que el Señor usa cualquier cosa que tú le des. ¿Cómo que, Señor, un pedazo de pan, un pedazo de pescado, cómo es que tú vas a usar? Pero un niño tan inocente, tan lleno de fe, se lo dio. Y en el dárselo al Señor, el Señor hizo uno de los milagros más grandes en toda la Biblia. El Señor puede hacer cosas milagrosas con personas averajes. Cuando las personas hacen cosas averajes que tú piensas que no tienen significado, no muy importante, está bien, ay, qué lindo ese niño. No. No vayas a pensar así. ¿Por qué? Porque lo que ese niño hizo preparó el milagro, posiblemente uno de los milagros más grandes en la Biblia entera. Y causó lo que él hizo, causó que el milagro bajara. Entonces, quiero que te fijes en algunas maneras. Porque lo que fue que causó que el milagro sucediera, él dio de lo que tenía voluntariamente. Lo dio voluntariamente. No tenían que convencerlo, no tenía que, ay, no sé si lo doy, si no lo doy. No tenía ninguna de esas diálogo en la Biblia. Simplemente lo dio voluntariamente. Lo dio también, lo dio como inmediatamente. La necesidad está aquí, está ahora, y él no dudó, sino que lo dio inmediatamente. La tercera manera que él lo dio sacrificadamente. ¿Por qué? Porque lo dio todo. Todo lo que él tenía, él se lo ofreció. Él no tenía negocio de panes y peces. Y decidió, bueno, el diezmo mío es cinco panes y dos peces. No, él lo dio sacrificadamente. ¿Okay? Y en él dárselo es posible, y no sabemos nada del niño, es posible que él estaba en vía a su hogar con esos panes y esos peces para su familia. Es posible que la familia lo envió al mercado, que lo vendiera y que trajera algo a la familia en regreso. No sabemos el por qué él tenía cinco panes, pero sí sé que era algo que él necesitaba. Y cuando el Señor nos pide sacrificar, siempre nos pide no lo que te falta, sino lo que tú necesitas. Cualquier persona puede dar lo que le falta. Pero el dar que muchas veces honra al Señor es el dar cuando uno se sacrifica. ¿Por qué? Porque cuando tú te sacrificas, eso representa todo de lo que tú tienes. Y mira cómo también Dios, no, aunque no lo dice, y estoy seguro que es cierto, es que Él dio con alegría. Él dio con alegría. Si tú das con soberbia, con reservaciones, con resabios, es mejor que tú no des, ¿verdad? Porque el Señor no quiere tu dinero si tú lo das. Una vez más, tengo que ir a la iglesia, tengo que escribir el cheque, este pastor, todo lo que habla es dinero. No, que se te quede en la cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor no lo quiere en esa manera. ¿Okay? Él no quiere tu tiempo si tú lo haces con resabios, con, ay, yo no sé por qué no buscan otra persona acá en este trabajo, vea, me estoy cansado de esta cosa, no sé. No lo quiere que tú lo hagas así. Él quiere que tú lo hagas con alegría. Ahora mismo nos hace falta, personas que recojan pan, del Publix que queda por las 180. A las 6 de la mañana, nadie ha venido todavía, pero no quiero a alguien que lo haga con resabios. Si tú lo quieres hacer, una gran oportunidad para servir el pueblo de Dios y servir al Señor, pero hazlo ¿con qué? Con alegría, porque hay que dar con alegría, hay que dar con gozo, no porque alguien te está torsionando el brazo, por favor. Hay que dar con alegría. No le dejes al Señor el talento tuyo si tienes que tomar inventario. Bueno, no sé, que no me gusta estar con este grupo. No lo des. ¿Por qué? Porque el Señor no le hace falta que tú le des lo que tú piensas que Él quiere que tú des. Por lo que es más importante de todo que el Señor es que tú lo des con una buena actitud. Mejor que tú des $50 con buena actitud que $100 con mala actitud. Entonces, no des con presión. No vayas a dar que alguien te sienta apresionado. No te molestes, dice el Señor, dar en esta manera. ¿Por qué? Porque vas a estar miserable. Las personas más miserables en el mundo son personas que se sienten culpables porque no dan y después se sienten miserables porque dieron. ¿Verdad? Estoy miserable, ¿por qué? Porque si no doy me voy a sentir mal y ahora si doy me siento mal porque di demasiado. Y hay gente que son así, que están, y esa palabra miserable viene de la palabra miser. Una persona que siempre está contando los frijolitos. ¿Ok? Contando los frijolitos y que alguien le pida algo. Bah, humbug to you too. No quiero nada. ¿Ok? No. ¿Y por qué la persona miserable es una persona que se dice que es miserable? ¿Por qué? Porque no quieren. Ok, literalmente una persona que no quiere dar. No quiere dar. Entonces está en su propia miseria. Si yo aguanto las cosas cuando yo debo de darlos, entonces yo voy a ser miserable. Yo voy a ser miserable. Entonces mira el quinto punto, y vamos a cerrar aquí bien rápido. El quinto punto es que tú tienes que esperar que el Señor va a aumentar lo que tú le das. El niño lo dio todo. ¿Y tú crees que él se fue para la casa con las manos vacías? Ahora para recibir golpe de su padre. ¿Por qué? Porque regaló los 5 panes y los 2. No. Porque dice aquí, entonces todos comieron, versículo 42, y fueron satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 cestas. De pan y de peces. Empezaron con 5 pedazos que cabían en un plato y terminaron ahora con 12 cestas lleno de pan y lleno de peces. Y los dice que el número de los hombres que comieron eran 5,000 personas. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? ¿Qué es lo que tú no tienes suficiente en tu vida? ¿No tienes suficiente tiempo? Dárselo al Señor. Lo que tú sí tienes. No tienes suficiente dinero, lo que tú sí tienes, dárselo al Señor. ¿Qué es lo que tú tienes? Esas cosas, lo que tú se lo das al Señor, cualquier cosa que tú le das al Señor, Él te lo multiplica. Ah, que pastor, yo sé que yo tengo que orar por la mañana, pero si yo no oro por la mañana, a mí no me alcanza el tiempo. No tengo tiempo, es que no tengo tanto tiempo para orar. ¿Sabes qué? Tú estás perdiendo una gran oportunidad y se está olvidando el principio. El principio es que si tú quieres más tiempo, tú le das al Señor el tiempo. ¿Y cuántas personas yo no he oído que he testificado que no tengo tanto tiempo, pero me ha determinado desde el Señor la primera media hora, la primera hora por la mañana, y ahora tengo tiempo al final del día que me alcanza, y yo no sé por qué? ¿Por qué? Porque lo que tú le das al Señor, Él te lo regresa y te lo multiplica, ¿verdad? Y te lo multiplica, y el Señor se lo multiplicó, y este niño que vino con un plato, ahora es posible que se fue para la casa con 12. Con 12 cestas. El Señor se lo multiplicó. ¿Por qué? Porque hay un principio que está en operación, una ley. La ley es el sembrador y el cosechador. La ley del sembrador dice que lo que yo siembro me va a regresar. Yo lo voy a cosechar. Si yo siembro crítica, yo voy a recibir crítica. Si yo siembro juicio y odio y racismo, eso, ¿sabes qué? Eso va a venir a mí. Pero al contrario, si tú le das tu tiempo a ayudar a los demás, si tú le das tiempo a tu iglesia, si tú le das tiempo al ministerio, ¿sabes qué? Todo eso el Señor te lo va a regresar. ¿Por qué? Porque es un principio. El principio de sembrar y el principio de cosechar. Y ahora, escucha el principio, cómo funciona. Yo siembro una, ¿cómo se dice? Kernel de maíz. Una semilla de maíz. ¿Y qué es lo que sale? ¿Otra semilla? No. Yo siembro una semilla, un grano de maíz. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces sale lo que es el, ¿cómo se dice? El stock, la mazorca, sale la mata de maíz, hermano. Y de ahí viene cuántas mazorcas y cuántos miles de granos salen de qué, de un grano de maíz. Yo siembro y el Señor causa milagrosamente que eso crezca y eso se convierte en mucho más de inicialmente de lo que yo puse. Eso me deja a mí saber que lo que yo siembro, ¿para qué? Para el reino de Dios. El Señor tiene la habilidad y Él te lo va a multiplicar y tú lo vas a recibir muchas veces más. Algunas veces el Señor está, estamos esperando que el Señor haga algo por nosotros, pero el Señor quiere hacer algo a través de nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere que tú hagas? Él quiere que tú hagas la primera cosa, siembra. Hay que sembrar. Estamos en la campaña de que de poseer lo que es la tierra. Tenemos un condado de 2 millones de personas. Muchos que están espiritualmente, que son espiritualmente ciegos. En los meses que vienen, nos hace falta esta iglesia, esta familia, le hace falta un milagro. Hemos puesto este mensaje personalmente, privadamente para ustedes, pero ahora vamos a hablar corporadamente. Esta iglesia le hace falta un milagro. Esta iglesia, familia, le hace falta un milagro. Nos hace falta nuestro propio terreno, nuestro propio edificio, algo para planificar para el futuro. ¿Y cuándo viene eso? Cuando cada persona pone su semillita. Cada persona hace de su parte. Estamos en la historia de esta iglesia en un lugar estratégicamente importante. Tenemos que seguir marchando para adelante. Tenemos que seguir conquistando. El Señor nos pregunta, ¿tú quieres ese terreno? ¿Qué es lo que tú tienes? Por eso tenemos la campaña. ¿Por qué? Porque estamos, la campaña de nosotros para recaudar fondos, en cierta manera, es nosotros ser ese niño que le va a ofrecer el Señor los 5 panes y los 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y lo que pasa es que cada persona tiene que participar. Cada persona debe de participar. ¿Por qué? Porque el milagro viene cuando todos nos unimos. Yo te pido, hermano, que te unas. Te hace falta un milagro, te di los pasos en cómo prepararte para un milagro, pero ahora lo voy a aplicar al edificio, al terreno que necesitamos. Nos hace falta dar sacrificadamente para que esto suceda. Y no para que algo suceda para nosotros, sino la vida tuya va a mejorar cuando tú des sacrificadamente. Este niño se fue con mucho más de lo que trajo. Tú vas a irte con mucho más de lo que tú traíste. ¿Por qué? Porque estabas dispuesto a ofrecérselo al Señor. Piensa conmigo, un lugar visible, un lugar que tiene un daycare, un preschool, que podemos impactar la comunidad de las familias que están en ese sitio alrededor, un lugar donde los niños pueden jugar, un lugar donde podemos tener un salón, la gente podemos tener compañerismo, una cafetería, Jehovah Java, okay. Donde podemos hacer un tiempo donde la gente puede quedarse, no tienen que irse, no están en un parqueo tratando de tener compañerismo, es un lugar donde pueden realmente descansar y participar y ministrarse y hablar y simplemente pasar un buen tiempo. Un lugar que va a ser un faro de luz a la comunidad alrededor. Nos hace falta a nosotros. Y quiero que tú entiendas que cada iglesia que tú y yo pasamos y que vemos que ya es un edificio, personas empezaron como tú y yo. Gentes tuvieron que evaluar qué tengo. Tengo 5 panes, tengo 2 peces, pero estoy dispuesto a darlo. Y entiendo que si lo doy, el Señor tiene la capacidad para regresármelo muchas veces más. Lo voy a dar y voy a confiar que Él va a cuidar de todas mis necesidades. Y ¿sabes qué? No solamente va a cuidar de ti, pero va a cuidar de ti de una manera mucho más de lo que tú esperabas. Yo te animo que evalúes lo que tú tienes y que participes en esta campaña. La iglesia va a mejorar, okay. Tu vida espiritual va a crecer y tú vas a prepararte para ver milagros en tu vida. Déjenme hablar con ustedes. Señor, gracias. Porque nos estamos aquí parados, Señor, me pienso en Josué parado delante del río Jordán antes de cruzar. Estamos, Señor, en la orilla de este río, como iglesia, en la orilla de algo grande. Y, Señor, tenemos que ahora por fe tenemos que meternos en esa agua. Cosas que posiblemente no conocemos, que no estamos acostumbrados, pero tenemos que confiar que tú, Señor, vas a suplir por todas nuestras necesidades. Yo pido, Señor, ahora hemos ya estado en esta campaña ya 1 mes, yo pido que cada persona haga una promesa de fe y que tú ayudes a cada persona a llegar y cumplir esa promesa. Señor, ayúdanos a acercarnos a este reto como este niño se acercó al reto de dar lo que él tenía. Tenemos mucho, Señor. Tenemos mucho. Y pedimos que tú pongas en nuestros corazones lo que tú deseas que hagamos y quedemos con fe, sabiendo, Señor, que si pierdo algo, Señor, que voy a recibirlo muchas veces más. Y algunas personas hoy que el Señor te está dando cierta creatividad, te está poniendo pensamientos, tú puedes comenzar un nuevo negocio para ayudar en este tema. Hay cosas que tú puedes, en tu casa, que tú puedes vender, que tú puedes dar para este edificio. Hay cosas que ni siquiera ni tú usas, que tienen cierto valor, que tú lo puedes ofrecer y convertirlo en algo que tú puedes convertir en una ofrenda. No te voy a decir lo que tienes que hacer, pero sí te voy a decir que obedece al Señor. Ponte creativo y mira a ver cómo la mano del Señor va a bendecir tu vida, porque tú te has prestado a este proyecto. Padre, te damos gracias y pedimos, Señor, que tú recibas nuestras promesas y nuestras ofrendas y ayúdanos, Señor, a mover esta iglesia en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, prepárense que los milagros vienen. Los milagros vienen. Amén. Te animo que obedezcas, que te sigan humildes delante del Señor y tú vas a ver la mano de Dios en tu vida. Señor, lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Lo vemos, si Dios quiere, el miércoles que comenzamos de nuevo nuestro estudio bíblico y tiempo de oración. Amén. 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 Amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.